Bueno, trabajando mucho, me imagino, como siempre hacen allí en la red, antes de una fecha electoral, ¿verdad?
Sí, muchísimo, porque bueno, ya hemos terminado el tema de las capacitaciones, pero estamos muy enfocados en el tema de la derivación de fiscales para los partidos políticos, porque bueno, es una etapa muy convulsionada para todos los partidos y bueno, se les excede muchas veces y hay algunos voluntarios que no son llamados, entonces bueno, hay que reforzar eso, ese vínculo con los partidos.
Claro. Paula, qué es lo primero que hay que saber antes de ir a votar el domingo que viene?
Lo que nosotros le aconsejamos es que se fijen en el padrón, si entran en la página de la Cámara Nacional Electoral, donde votan y con el documento que figuran para votar. Porque uno puede votar por el documento que figura el padrón y uno posterior, no puede ser uno anterior. En el caso que sea un anterior, no lo van a dejar votar. Por eso está bueno que se fijen como para saber, para llevar el documento que corresponde.
¿Y cómo se puede acceder
Eso
al
sería.
padrón? Hay padrón, digo, porque hay gente que no
Ay,
tiene acceso a
sí,
internet.
bueno. Ah, y si no, también se pueden acercar a una sede partidaria. Ellos tienen los padrones en las sedes. No habría problema. Eso. En cualquier sede que les quede más cerca, no habría problema. Y
¿Y
si no,
en
en la justicia,
internet?
pero ahí me parece. Por eso, en internet sí. En la Cámara Nacional Electoral, si ponen padrón 2019, elecciones 2019, les sale perfectamente. Solamente tienen que poner el número de documentos, sexo masculino o femenino, y ahí les dicen qué escuela votan, el número de mesa, y ahí está designado también el número de la designación del DNI o, bueno, del Documento Nacional de Identidad.
¿Puede haber ocurrido, Paula, que alguien vote en un lugar distinto del que tuvo que votar en las elecciones PASO del 11 de agosto?
Puede ser porque en realidad la Carta Marina, que sería como la madre donde están todas las escuelas de votación, se modificó la de Saldan, en la provincia de Córdoba, la de Saldan y una de la seccional 12. Pero eso es ínfimo en realidad. Por eso está bueno lo mismo verificar, pero no van a tener cambio de domicilio de la escuela, digamos. Casi seguro que no. Es muy poco el porcentaje que se podría modificar.
Bien, bueno, ya recién dijiste lo de la documentación que es necesaria para votar, que se exige el DNI y solamente el DNI, o se puede votar con algún otro tipo de documento.
No, solamente el DNI que figura en el padrón y uno posterior. Por ejemplo, si yo tengo el DNI verde, podría votar solamente con los que vienen posterior, que sería la tarjeta celeste, por ejemplo, que dice no permitió votar, se permitió votar, las tarjetas últimas también. Y también hay que fijar, porque por ejemplo, si es un duplicado, tiene el progresivo, por ejemplo. Si te dice la designación de la tarjeta, que es A, después la segunda va a ser B, porque es el duplicado, y así eso también se tiene que fijar. Pero en realidad, si ya votó anteriormente con ese documento, no va a tener problema en el documento actual. O sea, ya tenemos una elección este mismo año, entonces ya no tendría problema. Lo que sí, tendremos que tener recaudo en el caso de las personas que no votaron, que haga este trabajo previo como para no tener el problema de llegar al lugar de votar y no lo dejan votar.
Paula, ¿se puede votar con el documento electrónico?
Claro, sí, o sea, el documento tarjeta, me decís.
No, te digo yo el que tenemos en los celulares, el que se ha lanzado hace
No, no, no,
poquito.
no, 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 eso no, 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 eso no se puede votar, no, no, no. Solamente el documento que es tarjeta o el documento verde o libreta cívica que tenían.
Bien.
Bien.
¿Cuáles son? Ustedes han recibido en este tiempo un montón de gente para
No hay
hacerle.
algo que lo pueda constatar, digamos.
¿Cómo, perdón?
Porque no hay algo que lo puedan constatar, o sea, no está digitalizado, o sea, el padrón en ese caso, si vamos a un futuro que sería muy bueno, se podría directamente ingresar digitalizando con la tarjeta, con la banda, como hacen en muchos casos, con una lectura. O sea, y
Claro.
en ese caso sería más fácil, pero bueno, no hemos avanzado. Tendríamos que avanzar antes en muchas cosas, antes que el documento, por ejemplo, la boleta papel, que queda o electrónica o boleta. O sea, todavía estamos a años luz para tener un sistema electoral más transparente, digamos.
Claro. Acerca de esta boleta que se utiliza, que es uno de los problemas que se presentan, porque ya ha ocurrido, ¿no?, que suele darse la posibilidad de que algunas personas ingresan al cuarto oscuro para emitir su voto, pero aprovechan y para hacer daño y cometiendo un delito, incluso se llevan por ahí boletas de otro partido para evitar que se vote. Hubo y hay todavía en las redes sociales una suerte de polémica, porque uno de los candidatos dijo que en el caso de que si una persona ingresa al cuarto oscuro y advierte que faltan boletas del partido que quiere votar, tiene que salir y decirle al fiscal de ese partido. En realidad, otras personas han dicho que no tiene que decirle al fiscal, sino que tiene que decirle al presidente de mesa, porque si le dice al fiscal, es como que está diciendo que quiere votar, entonces sería como voto cantado. ¿Qué se puede decir acerca de esto, Paula?
Número uno, lo que el elector cuando entra al cuarto oscuro tiene que fijarse, que la boleta que está en el cuarto oscuro diga candidato a presidente, no diga precandidato a presidente, por el caso que puede estar en las boletas que han puesto de las PASO. Eso sería importante.
Bien.
Por eso, eso sería como el primer punto, que también vea que la boleta no está colorada o algo que pueda ser una fotocopia, o sea, tratar de ver que la boleta sea la boleta oficializada. En el caso que uno entra al cuarto oscuro y no encuentra las boletas del partido que quiere votar, sale y le tiene que decir al presidente de mesa. El presidente de mesa le dice al fiscal, o sea, a todos los fiscales que entren y entran a reponer boletas, y en el caso que no haya boleta, aunque no exista el fiscal del partido político que faltan boletas, la justicia tiene designado un cuarto de contingencia. El cuarto de contingencia tiene boleta oficializada de todos los partidos políticos para, en estos casos, por ejemplo, que no exista el fiscal, se puede reponer lo mismo las boletas. Porque la inexistencia de una boleta en un partido político no impide continuar la votación.
Bien.
Por lo tanto, la responsabilidad de los partidos políticos es que dispongan de boleta en el cuarto oscuro.
Perfecto. Ustedes han recibido y capacitado a un montón de personas en este tiempo. ¿Cuáles son las dudas principales con las cuales se acercan a este tipo de capacitaciones los ciudadanos?
Principalmente, o sea, el voluntario que llega por esta, como este impulso ciudadano de que la elección sea transparente. La mayoría de las personas que llegan a la red ni siquiera están afiliados o tienen alguna afinidad, digamos, directa con partidos políticos, sino más bien porque la elección sea transparente. Entonces hay como un espíritu de proteger todos los partidos, digamos. Por otro lado, también llegan con mucho miedo de que esto es el cuco, que va a pasar un montón de cosas, porque se habla tantas cosas por las redes que tampoco son tan reales, no todas, hay un montón de cosas que efectivamente uh-huh. pasan. Y además, nosotros en la provincia de Córdoba es una provincia más bien tranquila, por lo tanto cuando nosotros le decimos a los fiscales disfrutemos el día cívico de la oportunidad que tenemos, no solamente de votar, sino de poder controlar que las cosas transcurran bien. Entonces ahí como que se tranquilizan un poco. Las mayores dudas es, por ejemplo, el tema de los documentos es un punto que tienen que se complican un poco por el hecho que tenemos tantos documentos en Argentina para ver cuál es el primero, cuál es el segundo y demás. Pero a eso nosotros le damos además una impresión de los documentos, y el presidente de la mesa tiene también un instructivo que le da la Cámara Nacional Electoral, donde están no solamente estos de los documentos, sino también cualquier consulta, duda con respecto al sistema de votación, al voto nulo, al voto válido, etcétera. Por lo tanto, también uno está apoyado en la información que brinda la Cámara Nacional. Otras consultas es, por ejemplo, no entienden a veces cómo se hace la trampa, y uno tiene que enseñar o mostrar cómo hacen la trampa para estar más precavidos. Por ejemplo, el voto en cadena, el voto cuando roban un sobre firmado, o cuando dejan votar a una persona la identidad no está en duda y no hacen nada, se le puede impugnar la identidad, pero en general no hay mayor como dudas, sino más bien ávidos de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Porque uh-huh. la mayoría no tiene mucha idea de cómo es el sistema en general, ¿no?
Claro. Bien, bien. Tengo el caso de varias personas conocidas que no van a estar en sus direcciones como para poder votar. Por ejemplo, gente que está en el exterior o gente que trabaja en otras provincias y justo le toca turno de trabajo y no puede votar. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde avisa? ¿Cuál es el trámite?
Si están a más de 500 kilómetros, digamos, se justifica la no presencia a votar. Tendría que acercarse a la policía, constatar que están en ese momento en esa localidad, y después acercarse a la justicia electoral, la justicia federal, y ahí hacer el descargo de que uno no estuvo, que estaba más de 500 kilómetros y no podía presentarse a la votación.
Pero si está en otro país, ¿tiene que ir a la policía de otro
país? No, si está estuviera, por eso estoy yo tratando de decir. Eso sería el caso de Argentina. Si estuviera en un país extranjero, va al consulado o a la embajada y hace el trámite. Y después por vía web también se puede hacer el descargo, digamos, sin que sea presencial. Entren en la justicia electoral nacional y ahí está el formulario.
Ah, eso, hay un formulario directamente, sin tener que recurrir a ningún lugar.
Sí, sí.
¿Y ese formulario uh-huh. dónde lo encontramos?
La página de la justicia.
Okay.
Bien.
Hay un trámite.
¿En qué consiste la veda, Paula? Digo, el tema del consumo de alcohol, por ejemplo, la venta, el expendio.
Sí, la veda no solamente es la veda en publicidad, sino, bueno, justamente eso, consumo de alcohol, expendio de bebidas alcohólicas, fiestas, o organizaciones, o reuniones multitudinarias, bueno, esa sería como la parte de la veda electoral, digamos. Uh-huh. Pero principalmente lo que uno trabaja es alcohol, venta de alcohol y sobre todo las publicidades. O sea que los partidos políticos ya no pueden hacer más ninguna publicidad.
Bien, perfecto. Bueno, que utilicemos este tiempo para reflexionar. Hay que recordar, ¿no? Me parece importante que en Argentina el voto sigue siendo obligatorio para la mayoría de las personas. Sí. Hay límites de edad, ¿verdad?
Sí, o sea, uno principalmente que figure del padrón, pero el voto es obligatorio a mayores de 16 años o naturalizados. Y tienen que asistir al lugar de votación. En el caso que no asisten, no justifiquen por qué no votaron, hay una multa que en realidad es bastante baja para lo que significaría el hecho de no votar, pero bueno, existe una multa económica. Uh-huh.
Paula, vos dijiste al principio que estábamos a años luz de tener un sistema electoral transparente. ¿Cuáles ves que son las oscuridades más importantes?
Principalmente cuando estamos hablando del sistema en sí, de las boletas. Estamos hablando de si hay o no boletas en un cuarto oscuro. Eso tendría que estar garantizado. No podemos depender de que se roben o no roben boletas. O sea, si por lo menos en el sistema electoral de Córdoba, el presidente te entrega la boleta para votar y eso te garantiza que vas a tener la boleta. Eso sería como el punto más obvio, digamos. La otra parte es también el tema del cargado del padrón, que a veces todavía existe problemas que figuran personas que han fallecido. Hay todavía aún ahí, no estoy hablando por fraude en sí, sino por una por desprolijidad.
Sí.
La otra parte es cuando, bueno, el voto electrónico sería uno de los votos que uno sería como el más transparente, si se puede decir, en un sistema, pero también hay que capacitar, también hay que llevar a que el electorado conozca el sistema de votación, porque la boleta única, por ejemplo, en la provincia de Córdoba hemos tenido mucho problema de que votan mal sin querer anular el voto. Eso también me parece que que la Cámara Nacional Electoral tendría que capacitar más al ciudadano, tendría que hacer un grado más de discusión para saber cómo se vota.
Claro.
Pero bueno, o sea, hay varias cosas que me parece que todavía los tenemos como deuda.
Bien. Paula, te agradecemos mucho por este tiempo y por el trabajo que hacen, para formar un poco a los ciudadanos en todo este compromiso democrático. Un abrazo
gracias.
Grande.
Bueno, hasta luego, gracias.
Bueno, allí pasó Paula Ayub, que es integrante de la red Ser Fiscal.